Es Radio. Es La Mañana.
Minutos en las Islas Canarias, seguimos en Es la Mañana de Federico, y esta sintonía nos hace hablar o nos lleva a hablar de libros, libros que les venimos recomendando desde hace ya infinitas temporadas y que vamos a seguir recomendándoles, porque sabemos que los oyentes, además de radio, concretamente los de Es la Mañana, son muy muy lectores. Tenemos lectores además desde los 0 años que nos siguen aquí.
Hoy además traigo una recomendación que es a partir de los 18 meses, o sea que si pensabais que los niños pues solo a partir de los 5 o 6 años había que meterles en esto de los libros, de la lectura, pues no. Tenemos libros ya para recién nacidos.
Tenemos de todo, incluso para los que les gusta la ciencia, Jorge Alcalde.
Qué raros somos, ¿eh? Incluso para los que les gusta la ciencia también hay
era un comentario malicioso,
lo reconozco.
A mí me encanta. Es que es mala.
Muy mala.
Pero es científico, tiene explicación científica, seguro.
Es mala químicamente pura, ¿no? Digo, la maldad en...
Pero eso está muy bien, porque muchos somos los que, y aquí don Andrés es de los primeros, ¿no?, los que se ha intentado combatir esa falsísima división entre ciencias y letras, ¿no? Bueno, es que yo soy de ciencias o yo soy de letras. Pues no, no somos ni de ciencia ni de letras. Nuestros oyentes son gente muy inteligente, muy curiosa, y que por supuesto nos hacen distinciones entre las ciencias y las letras. No. Hay buenos libros y malos libros.
Somos del Madrid o de las letras.
Eso es más importante.
¿Somos con tatuaje o sin tatuaje? Como decía Rosa Belmonte este verano en el diario ABC, en una de sus geniales columnas.
Sí, muy divertidas.
Es, por cierto, una sorpresa que les tenemos que explicar la semana que viene. Hablaba de Elena Valenciano y su famoso tatuaje veraniego. Decía las personas, calificaba o clasificaba a las personas entre tatuadas y no tatuadas. Y
cada vez quedan menos sin tatuar, ¿eh?
Sí, es verdad. Si vas a las playas...
¿Y las tatuadas dónde y qué?
Bueno, y los últimos en presentar o en ser presentados serán los primeros en hacer esa crítica.
Pues no lo sé, no, pero no, como has hablado antes.
Te he dejado para el final por una razón, porque lleva mucho tiempo sin verte y a Jorge hace menos, a Yanta todavía menos.
No, pero cuando has hablado de que hace infinitos años, pensé que te referías a mí por la infinita vejez, ¿eh?
No, pero antes de que hagas esa crítica, fíjate que yo he estado echándole un vistazo, pero no sabía que el librito era una joya tan pequeña, pero sin embargo tan recomendable.
Pues sí.
Hay una tendencia últimamente de las editoriales, por ejemplo Nórdica, que están trayendo novelitas muy cortas, muy pequeñas, que se leen en 2 noches para los que leemos así antes de dormir, que vienen fenomenal. Ahora que estamos defendiendo tanto las series de televisión porque duran poco, en este caso fíjate que yo también me estoy aficionando a novelas cortas,
claro,
porque sabes que van a terminar. Ya no puedo con las grandes obras porque sé que puedo empezar hoy y terminar quién sabe o cuándo sabe dónde. Y sin embargo con estas me estás haciendo tú.
Además te da la sensación de que lees mucho,
¿sí?,
porque lo terminas, ¿no?
Sí.
Está bien.
Bueno, mira cómo me dice Andrés. Quedas satisfecha. Dices, mira, oye, he terminado un libro.
He cumplido, por lo menos. Me marqué leer 3 libros y ya me los he leído. Es como los niños pequeños, ¿verdad?
Me dejan, como decía Descartes, distinguir para comprender. Vamos a ver, hay dos aspectos totalmente distintos. A veces lo que hay es una pura operación comercial. Cuando hay un autor que vende muchísimo y es buenísimo, digamos García Márquez, oye, pues sacan lo que sea, 3 articulitos juntos con letra muy grande, y eso la verdad es que es una especie de estafa al lector, porque eso no es un libro. Pero hay otra cosa, que es que hay obras pensadas por su autor desde el comienzo, no como un novelón grande, sino como una novela corta, como unos cuentos, como un relato breve. Yo eso lo defiendo muchísimo, primero por egoísmo mío, porque todos tenemos poco tiempo, pero lo digo con toda sencillez. Si yo veo una novela de 600 páginas, digo, Dios santo, ¿encontraré tiempo para leerla o no? Porque todos tenemos de ganarnos la vida, de hacer pues 1000 tonterías, ¿no? Y además de eso tienes la duda. Dice, bueno, ¿y a este señor le voy a dedicar las horas necesarias para 600 páginas? Oye, para 600 páginas, pues me releo el Quijote. No sé, me releo algo muy, muy bueno. Entonces, para mí, si es una cosa buena y es pequeña, pues mejor. La cantidad no importa en absoluto. Pero ha de ser pensado desde el comienzo como una obra concreta, pequeña. Y esta, la verdad, es que es pequeñísima, pero es estupenda. Y además, fijaros, se llama La obra maestra desconocida. Es de Balzac, de Honoré de Balzac. En francés, el chef-d'œuvre inconnu. Y la verdad, como tantas cosas, que yo había oído hablar de ella muchísimo, pero no la había leído. Porque es muy famosa en Francia, pero en España yo creo que es mucho menos conocida. Bueno, pues ahora la acaba de publicar una editorial en Palma de Mallorca, Ediciones Olañeta. Son 82 páginas, cuesta 7 euros, que está muy bien, y se lee, bueno, en poquito tiempo, pero no es ninguna tontería, ¿eh? En fin, yo la he leído, pero no saltándome nada, con todo cuidado. Porque es el género, pues es un cuento fantástico. Muy breve, pero de mucha trascendencia, digámoslo así. ¿En qué línea? Pues imagínense un poco, pues, Alan Poe, por ejemplo, o Cortázar, o si quieren incluso las leyendas de Bécquer en el mejor sentido de la palabra. Claro, me dirán a lo mejor algunos, bueno, ya está desbarrando, porque Balzac es el prototipo del novelista realista, claro, es como Galdós. Bien, es realista, escribió La comedia humana, que es el retrato de toda la sociedad francesa de la época, es como la historia social de Francia, exactamente igual que Galdós, y además Balzac era un personaje, en fin, de una vida pintoresquísima, dedicado a escribir sin parar, y a fumar, y a beber, y a tomar café, y a ver si resistía a las señoras con las que tenía relación, los acreedores que le pedían dinero, bueno, más o menos como Galdós. Bueno, pues a la vez resulta que Balzac y Galdós, realistas, tienen también una beta fantástica, que de vez en cuando, claro, tengamos en cuenta de qué año es esto. Firmada en 1832, que es justo romanticismo. Romanticismo va a empezar el realismo en Francia, en España, pues todavía no. Luego es una obra muy rara, porque hay datos eruditos que tampoco importan mucho, pero lo cuento como curiosidad. La firma en el año 1832... y la había publicado en el 31, es decir, que la estuvo rehaciendo, que ahí hay unos líos. Bueno, ¿de qué trata? Pues nos sitúa en París, comienzo del siglo XVII, y hay un joven que quiere ser pintor, que luego será el gran Poussin, que en el Prado hay algunos cuadros suyos, Eugenio II lo defendía muchísimo, que visita a un maestro ya consagrado pintor, que es Poubus, el pintor de los reyes, digamos, de Catalina de Médicis, etcétera. Y entonces los dos hablan de que va a aparecer un viejo maestro, hasta ahora personajes históricos. Poussin existió, Purbus existió, pero hay uno que se inventa que es Frenhofen. Frenhofen, pues un alemán, pero fíjate, Fren, yo creo que tiene algo que ver con Free, con Frei, referencia a la libertad, algo así, que es discípulo de Gossard, este sí existió, Gossard Mabuse, un flamenco, y entonces van a visitarlo. Y este es un loco que vive dedicado a intentar la obra maestra perfecta, el cuadro que va a ser el final del mundo y que representa a una señora y es toda la belleza del mundo. Entonces el gran tema que hay aquí es, ¿cabe una obra de arte perfecta y qué relación tiene la vida con el arte? Bueno, pues hay aquí mucha reflexión estética, pero no piensen que es aburrida, no, es muy interesante. Se ha dicho, bueno, a lo mejor Balzac pues escuchó a amigos suyos, porque parece que esto es parecido un poquito a lo que defiende Delacroix, que era la belleza moderna, que hay una belleza antigua y otra moderna, distinta a lo que defiende Gautier, que es el esteticismo, el arte por el arte. Bueno, ¿qué temas aparecen aquí? Pues recuerdo brevemente algunos que son clásicos. Primero, parece esto de Oscar Wilde, que la vida a veces imita al arte. Al revés de lo que parece, no es el arte imitando la vida, que vemos algo en la realidad y decimos, uy, como tal cuadro, pues aquí entran en un sitio oscuro, tenebroso, y dices, mira, parece Rembrandt, parece un grabado de Rembrandt, claro. Pero sobre todo, el arte no es imitación de la naturaleza, es expresión de la naturaleza, que es distinto porque, claro, para imitar la naturaleza, inventos, pues ya llega el daguerrotipo, el grabado, la fotografía, ahora el cine, al otro, no, es expresión de la naturaleza. Otra cosa, el arte busca la belleza, por supuesto, pero la belleza puramente formal, dice aquí en la novela, dice este personaje, es solo un medio. Porque lo importante es, a través de la belleza, expresar algo, decir algo, leemos una historia, pues no solo para divertirnos con la historia, sino, bueno, ¿y qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué nos está diciendo? De la vida, de las relaciones humanas, de los problemas. También otra cosa muy bonita, que esto a mí me recuerda a Picasso, claro. Cualquier figura humana es un mundo. Para un pintor y para un novelista, claro, si es que todo está en el ser humano. O sea, una cara, decía Picasso, ¿para qué voy a pintar yo árboles y esas cosas? Es que caras de personas. Ahí se refleja todos los sentimientos, los dolores, el paso de la edad, en fin, las emociones, todo. Otra cosa que se plantea aquí mucho, viejísima historia. Tú me cortas cuando quieras, ¿eh? La línea y el color. Claro, que es la escuela de Florencia y la escuela de Venecia. Bueno, dice Stefan Hofen, es que el cuerpo humano no termina en líneas, no está así con un resalte, como una escultura, como un grabado. El dibujo no es suficiente. Y dice, mezclando los colores se dibuja una forma. Está más cerca, por lo tanto, de la escuela veneciana, de Tiziano, de Goya. Está más cerca de lo que es el impresionismo. Claro, llegan allí y no ven nada. Y entonces se alejan y ven un poco mejor el cuadro. Y según la distancia, esas manchas de color. Claro, estamos absolutamente en el impresionismo. Y otra cosa fundamental. Hace falta una técnica. Claro, la perfección técnica no es suficiente. Porque ahí ve Poussin un cuadro de este personaje de Poubus y hay una señora guapísima, desnuda, claro, y se le ve un seno femenino. Dice, bueno, si pudieras tocarlo, ese seno es de mármol. Eso es frío. Hace falta, dice, que pudieras tocarlo imaginariamente, que notaras la carne, la sangre, la emoción, el aire que lo rodea. Y dices, ojo, Velázquez, es lo que se inventó, claro. Es decir, que las cosas no solo estén pintadas como puro academicismo. Vida, aire, alma, el sueño de la belleza perfecta, que es lo que ha movido a todos los artistas, y que nunca lo consiguen, pero que han de seguir soñando, porque eso es el arte. Claro, si hablas con cualquier artista de verdad, que no sea un vanidoso, podemos decir es difícil, pero bueno, que sea orgulloso pero no vanidoso, siempre estará insatisfecho, dirá, no, es que nunca he conseguido lo que yo quería. El sueño de la belleza perfecta, se pregunta este personaje, ¿dónde está esa inhallable Venus de los antiguos? Claro, simbólicamente el sueño de Venus, la belleza absoluta, pero a la vez la vida y el arte. Dice un personaje, yo soy más amante que pintor. Lo lógico es decir, hombre, pues claro, claro que me importa más el amor, de verdad, que la obra que yo haga. Pero es que la obra dura para siempre. Dice, los frutos del amor pasan muy pronto. Los frutos del arte son inmortales. La vieja historia, creo que decían, ars longa vita brevis. Claro, la vida se acaba y en cambio quedan ahí las cosas. Bueno, y dice curiosamente, la cumbre de toda la pintura, de todo el arte, dice la poesía. Pero no se refiere a la poesía escrita con rima, no, sino algo misterioso, ese soplo poético, esa creación. Bueno, si estuvieran aquí los catedráticos hablarían sin duda del dictum, de la creación, de esas historias. Curiosamente, con esta obrita mínima, Balzac se anticipó a todas las vanguardias. Y lo han leído todos, y les ha impresionado. Vamos a ver, en su tiempo impresionó ya muchísimo a Rilke, que no era pintor, al músico Schoenberg, el de la Escuela de Viena, a muchísimos pintores, y luego a Marcel Duchamp, a los abstractos. Lo que cuenta pues es la misma historia de Jackson Pollock, la misma historia de Rothko, y sobre todo en la época de las vanguardias. Bueno, este personaje, les recuerdo, se llama Frenhofen, el que busca la belleza absoluta. Y Cézanne, el gran pintor, dijo textualmente, Frenhofen soy yo. Es decir, que él se identificaba, y por supuesto que es por donde yo he acudido a esto, porque yo lo había oído hablar, ¿por qué? Por Picasso. Picasso era un loco de esta obra, absolutamente. Hizo varias versiones para ella, y una de las ilustraciones que hizo en 1931, hizo 65 dibujos para una edición de esta obra. Claro, porque es el gran tema de Picasso, que es el pintor y la modelo. Bueno, allí hay una modelo guapísima, y hay un pintor, y hay un caballete. Y ya está. Y ahí se resume toda la historia del arte. ¿Y qué? Pero además, curiosamente, Picasso, que era tremendo, que era muy listo, además de los dibujos, digamos, realistas para ilustrar esto, incluyó también, pues, unas obras absolutamente abstractas, porque para él tenían que ver también con esto. Bueno, este mismo año, a lo mejor algún oyente, si no iba a llamar diciéndolo, en Vitoria, en Álava, ha habido una exposición de arte que se llama así, La obra maestra desconocida, es decir, las obras que pueden tener que ver o estar inspiradas en este debate sobre la vida y el arte, etcétera. Hubo una película también francesa de Jacques Rivette, o sea que es una obrita mínima, sencilla, no se preocupen, a lo mejor yo me he puesto muy pesado contándola. Hombre, yo creo que esto le interesa a cualquier persona que le interese el arte. Si no te interesa el arte, pues no. Ahora, si te interesa, que yo creo que a muchos pues nos gustaría ser un gran artista, claro, y no lo somos, pero admiramos a los grandes artistas. Entonces, ¿qué problema se plantea? Por ejemplo, Picasso. ¿Por qué le gustaba esto? Pues evidentemente porque Picasso buscaba la perfección absoluta y a lo mejor en su vida pues no se portaba muy bien. Con la señora se portó más bien fatal. Claro, ¿por qué? Porque es la obra de arte absoluta, el arte por encima de la vida. Bueno, yo se lo recomiendo, se lee fácilmente, con mucho interés. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, me interesa el arte, pues claro que sí. ¿Qué más quisiera uno que ser un gran pintor, un gran músico, un gran escritor? Entonces, les recuerdo, son solo 82 páginas de Balzac, lo que buscamos todos los que hacemos cualquier cosilla de esa, conseguir La obra maestra desconocida.
Pues esa es la recomendación que nos trae Andrés Amorós. Hay algo que no podemos hacer, sin embargo, es dejar pasar este momento de publicidad. Van a ser 3 minutos nada más y a la vuelta pues van a estar con nosotros Ayanta y Jorge para hablarnos de libros infantiles y de algo de ciencia. Pues seguimos hablando de libros y en este caso es Jorge Alcalde, también un libro finito, hay que decir,
sí,
que la ciencia puede condensarse.
Ciencia de esta serie de...
Es que sí. Somos muy finos aquí.
Somos muy finos, sí. 125 páginas tiene este Plasma, el cuarto estado de la materia. Es el título de este libro que escriben Ana Limón, Teresa de los Arcos e Isabel Tanarro, que son dos astrofísicas, que he de decir que no conocía y que son una sorpresa porque divulgan uno de los temas más complicados que tiene la física de una manera amable, sencilla, atractiva, muy bien escrito. Me ha gustado mucho este libro, este Plasma, el cuarto estado de la materia. Y además que se adentra en un concepto que es muy novedoso. Novedoso quiere decir que tiene apenas siglo y medio, 2 siglos de vida, que no forma parte de las tradiciones científicas seculares. Y del que muy poco sabemos los ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Qué es el plasma? Tradicionalmente creemos que hay 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y esto, bueno, pues parece que es muy obvio, ¿no? Pero eso no ha sido siempre así. En las tradiciones clásicas, en las culturas precolombinas de América, en las culturas asiáticas milenarias, siempre se hablaba de 4 elementos, no de 3. La forma más típica, más famosa, es el aire, tierra, agua y fuego, los 4 elementos de la naturaleza, que más o menos podrían corresponder el aire a lo que hoy conocemos como estado gaseoso, uh-huh, el agua al estado líquido, la tierra al estado sólido, y ese fuego, ese estado del fuego, se perdió por el camino. La ciencia, el conocimiento científico contemporáneo, redujo la naturaleza a 3 estados de la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso, y parece que se olvidó del fuego. Lo hizo así porque estudió, gracias a los microscopios y al conocimiento de la física de lo más pequeño, cómo se comportan los cuerpos físicos en su interior, cómo se comportan las moléculas, y descubrió una interesantísima relación entre el estado de la materia y la energía que posee esa materia. Si yo hago así la mesa y suena, es dura, es entre otras cosas porque las moléculas, los átomos que componen la materia, están muy unidos, muy compactos, y están así porque están bastante quietos. Y están bastante quietos porque están bastante fríos. A medida que yo voy introduciendo energía en este sistema, lo voy calentando, los átomos empiezan a moverse y se empiezan a dispersar. Lo más evidente es cuando lo vemos en el agua. Si caliento el hielo, se convierte en líquido. Pues porque sus átomos han empezado a moverse, han empezado a dispersarse, y ya la mano que antes no entraba, entra dentro de esa malla tupida que es el estado sólido. Si sigo calentando ese líquido, se convierte en gas, se evapora. Los átomos vuelven a dispersarse aún más, se hacen más energéticos, se separan más entre ellos, se mueven mucho más rápidamente y el líquido se convierte en gas, que es todavía mucho más intangible. ¿Pero qué pasa si seguimos añadiendo energía? Porque se puede calentar todavía mucho más un gas. Lo que ocurre es que ya no solamente conseguimos dispersar entre sí los átomos que conforman la materia, sino que los elementos que hay dentro de los átomos, los electrones, los neutrones, los protones, también se pueden separar. Podemos extraer algunos de ellos de cada uno de los átomos. Y eso, cuando hacemos eso, es otro estado de la materia que conocemos como plasma. Un estado que necesita muchísima energía, muchísimo calor. Por eso nosotros en la Tierra lo vemos muy pocas veces. Lo vemos cuando hay un rayo. Un rayo de una tormenta es una presencia de plasma. Lo vemos en la aurora boreal. Es una presencia física del estado de la materia que es el plasma. Pero cuanto más nos alejamos de la Tierra, más fácil es encontrarlo. Las estrellas no son otra cosa que unas grandes bolas de plasma. El Sol es una gran bola de plasma. No es ni líquida, ni sólido, ni gaseoso. El Sol es una estrella formada fundamentalmente por plasma. Las nebulosas interplanetarias, que son unas grandes cantidades de gas y de polvo acumulado en millones y millones de años luz, pues también son grandes cúmulos de plasma. Y en ellos hay tanta energía y tanto calor que es donde nacen las estrellas. Ahí se produce el nacimiento de las estrellas una vez cada muchísimo tiempo, cuando se produce el milagro de que una de estas nebulosas se comprime lo suficiente para que nazca una estrella. Y a nuestro nivel cotidiano, el plasma, que no aparece, ya he dicho, nada más que cuando vemos un rayo, o cuando vemos una aurora boreal, o en el fuego, un gran incendio, se produce este estado de la materia, que es el plasma, también lo hemos podido conseguir fabricar. Lo hemos fabricado artificialmente. Introduciendo en un gas una gran cantidad de energía, podemos generar plasma. ¿Dónde? Pues en una televisión de plasma. Las televisiones de plasma, que vulgarmente llamamos así, porque están compuestas de unos tubos en los que hay plasma, un estado de la materia distinto. Los tubos fluorescentes tienen plasma. Algunos elementos que utilizan en la industria para cortar grandes hierros o cortar grandes volúmenes, masas de roca, que es una especie de pequeñito rayo, que es de plasma y que tiene grandes cantidades de energía que permite hacer este tipo de trabajos. O en la microelectrónica, el plasma tiene, aparte de la peculiaridad de tener mucha energía, también tiene la peculiaridad de que permite pegar muy bien pequeñas láminas de algo muy finito, un chip de ordenador. Generalmente está compuesto de pequeñas láminas gracias a la acción de un gas en forma de plasma que los mantiene pegados para siempre, o casi para siempre, de una manera muy eficaz. Pues todo esto nos explican en este libro Teresa del Arco y Isabel Tanarro, qué es el plasma, para qué sirve, y nos lo dicen de una manera muy bella. Y es que en el fondo el plasma no es otra cosa que la luz. Los seres humanos desde hace milenios se han sentido fascinados de que cada vez que miraban al cielo veían cosas luminosas. Y sin embargo la Tierra no emite luz. La Tierra era el único lugar que ellos veían que no emitía luz. Era oscuro. ¿Por qué es eso? Bueno, pues precisamente porque los fenómenos energéticos que dan lugar al plasma, afortunadamente en la Tierra no se producen. Porque si se produjera no podríamos vivir aquí nadie. Estaríamos achicharrados. Bueno, pues se producen solo cuando salimos de ese manto protector que es la atmósfera y empezamos a descubrir las manifestaciones cósmicas del plasma. Así que recuerdo el título, Plasma, el cuarto estado de la materia, edita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en 125 páginas uno se entera de todo lo que tiene que saber sobre este estado.
Si ustedes quieren además saber de historia relacionada con la ciencia, ya saben que Jorge Alcalde estará este lunes respondiendo también esas preguntas en esa nueva sección de preguntas a la historia. En tu caso, el negociado va a ser científico, Jorge.
Cualquier curiosidad que se tenga de la historia de la ciencia o de la ciencia de hoy en día. Esa noticia que hemos visto y que en el periódico y que transmite un concepto científico que no conocemos bien. O que hemos puesto la máquina de café a funcionar y nos hemos preguntado, bueno, ¿pero cómo funciona una cafetera? ¿Qué es un microondas? ¿Es peligroso el microondas? O que César nos va a ilustrar, evidentemente, con maravillas de la historia. Uh-huh. Escuchaba en la cuña, ¿estaba loca Juana la loca? Anda que no hay cosas que contar sobre la historia de la psiquiatría.
Pero me perdonas una cosa, que no se asusten, que la pregunta no ha de ser científica. No, no. Es una pregunta normal, la respuesta es científica.
Sí, aquí estamos abiertos a todo, efectivamente.
La científica más típica es ¿por qué el cielo es azul? que todos los niños se hacen? Y tiene tanta ciencia que contar esta pregunta. O sea, es que ciencia hay en todas partes.
Y hay muchas explicaciones científicas a muchos comportamientos. Estabas hablando tú de Juana la Loca, pero también hay otros personajes históricos. Mira, la clásica de Isabel la Católica, ¿es esto un bulo de que era antihigiénica o de que cosía 28 veces los vestidos? Pues todo se puede enfocar desde una perspectiva científica.
Las vacunas, hay tantas cosas. ¿Quién fue el primero que puso una anestesia? Uh-huh. ¿A quién se le ocurrió lavarse las manos antes de operar en un quirófano? Oye, no voy a dar más preguntas porque queremos que sean los espectadores los que nos las ven, pero bueno.
Cuando se produce ese cambio del tiro de piedra al tiro de bala, pues todo ese tipo de cosas a Jorge Alcalde se las pueden preguntar ustedes en esta sección. Estamos ofreciendo el correo, voy a repetirlo, historia@eslamanana.com, historia@eslamanana.com, y también pueden hacerlo por teléfono, que muchos de ustedes siempre se nos quejan, oiga, que yo no soy en esto de internet muy afortunado, no lo tengo ni instalado, pues hay un teléfono, 91-409-0503, 91-409-0503. Dejen ahí su pregunta, eso sí, sean breves para que nosotros podamos emitirla, y les recomiendo de verdad que estén muy atentos este lunes a esa sección a partir de las 11, porque yo ya estoy aprendiendo con las preguntas que mandan los oyentes. Ya solo con las preguntas se puede aprender, porque ellos mismos además te dan una especie de explicación sobre sus propias teorías. Bueno, pues va a ser César Vidal y Jorge Alcalde, además de Federico, quienes les respondan, eso sí, con toda su sabiduría en esta sección que comienza este lunes. Y Ayanta va a seguir hablándonos de libros porque, claro, yo especial interés. En mi caso, pues claro, tengo niños pequeños y me gusta que lean, pero yo creo que a nuestros oyentes les gusta también escuchar cómo los recomienda Ayanta.
Bueno, pues a ver si a ver si es verdad. Es el libro que voy a recomendar esta mañana, es Mira qué patas, de Lisbeth Slegers, y trata de animales juguetones, como reza su título. Está editado por Edelvives, y hay otros títulos de la colección, de esta misma colección, que son Mira qué orejas y Mira qué colas, y esto no es casual, es decir, pues cada animal, cada bicho, tiene una serie de características, pero digamos que lo que más sobresale y lo que más diferencia un animal de otro, pues posiblemente sean las patas, es decir, el tipo de patas, el tipo de orejas, uh-huh, que son infinitos en el mundo animal, incluso en el mundo de los seres humanos.
Infinita, pero por las formas, no por los tamaños, dices.
Claro,
¿no?
Sí. Las orejas, en fin, las orejas, las colas y las patas. El que tengo hoy aquí es el de las patas, y es cierto, claro, que tú podrías dividir un animal en dos partes, digamos, la parte superior, donde está la cabeza, digamos, y la parte inferior, donde están las patas. ¿Qué pasa si se mezclan un tronco superior con unas patas diferentes a las habituales? Pues pasa que sale un bicho muy raro, y muy divertido, con el que el niño va a poder jugar y va a poder imaginar animales que a lo mejor no forman parte de nuestro reino animal, pero sí del mundo de la fantasía, que finalmente es donde se suele mover mejor el niño y además donde mejor aprende. Este libro forma parte de ese tipo de libros que hay muchos, y además que llevan teniendo éxito desde hace muchos años. Ese libro duro para niños, pues eso, a partir de los 18 meses, niños muy pequeños que todavía no saben leer, pero que sí ya saben reconocer las imágenes y se divierten con la repetición de mirar el mismo libro una y otra vez. Y son esos libros gordotes, con las páginas gordas, bien duras, gordas, sí, que no duras, que no se pueden doblar, con páginas de cartón, y en este caso, pues un libro partido por la mitad. En realidad, claro, podríamos partir este libro por la mitad de abajo o por la mitad de arriba. Como este es sobre las patas, pues digamos que lo que cambia son las patas, ¿no? Lo primero que encontramos es la imagen de un elefante, porque luego hay animales que tienen más éxito entre los niños, sí, como bien sabes, y otros que no les interesan nada. El elefante evidentemente llama la atención, porque el elefante es un cacharro así gigantesco, enorme, pero bueno, porque es bueno, sí, y además colaborador, y con un aspecto simpático y absurdo, sí, con esa trompa que tiene y esas patas tan robustas y fuertes, ¿no? Bueno, pues aquí vemos un elefante que lo puedes mezclar en la página siguiente con la oveja, pero dejarle las patas de elefante. ¿Y cómo se llaman las patas de las ovejas? Pues pezuñas, claro, es que además aprendes, en nuestro, claro, idioma tenemos muchísimas nombres diferentes para cada tipo de patas, como son las patas de los patos, que en realidad pues no son patas, son patas para nadar, dice, pero bueno, son las ¿cómo se llaman?
Las palmas
de los patos. Sin embargo, los perros que tienen, pues tienen patas, es así que se llaman patas sin más, pero bueno, las hay de todos tipos. ¿Qué pasa? ¿Qué aspecto tiene la cebra si la mezclas con las patas de perro? Pues un se convierte en un animal muy curioso,
¿sí?
¿No? Es un poco el juego también del cadáver exquisito, ¿no? O sea, de yo hago un trozo de dibujo y lo tapo, doblo, ¿no? Y tú haces otro trocito y a ver qué es lo que sucede. Y de repente, pues, te sale un monstruito muy, muy curioso que, bueno, pues que pertenece a la casualidad y al mundo de la fantasía. La mariquita, ¿cómo son las patas de la mariquita? También aprender a imaginar realmente cómo son las patas de la mariquita. ¿Tú ahora mismo recuerdas cómo son las patas de una mariquita? Bueno,
no.
pues si tuvieras este libro, pues lo sabrías. ¿Cómo son las patas de las gallinas? Afiladas y con garras. ¿Qué pasa si las cambias? O sea, si le pones la pata de la mariquita o las patas de la rana, que es otro palmípedo, ¿no? Que tiene las patas palmeadas. En fin, pues todo esto, ya digo, también con las orejas y con las colas. Los niños se lo van a pasar bomba. Realmente los niños cuando con estas edades, con 18 meses, en cuanto le cambias un poco la estructura de lo que siempre se ve, porque el elefante es el elefante y la cebra es la cebra, en cuanto puedes jugar y convertir un elefante, medio pato, medio mariquita, pues claro, de repente toda la estructura que los adultos estamos continuamente metiendo a los niños, como que esto es así, y
ya.
El otro es asado. Y el niño, sin embargo, es anárquico en su
es
su
como
ser,
cuando,
¿no?
Cuando ves un centauro en alguna película, te llama
bueno,
muchísimo
toda
la
mitología. La mitología, pues precisamente, juega con estos elementos. Pues en este Mira qué patas, ya digo, Edelvives, que tiene muchos libros de este tipo para los niños más pequeños. Se lo van a pasar bomba a los niños y además fundamentales para convertirlos en pequeños lectores y para desarrollar ese hábito que les va a consolar tanto en la vida. Pues eso. De verdad,
mira,
los recomiendo. Patas. Animales, juguetones, Mira qué patas.
Gracias, Ayanta. Vamos a parar un momento y a la vuelta ya tenemos aquí a Alberto Fernández, que nos va a hacer una receta. Además, es temporada de sardinas y él las va a mezclar con pasta. Ayanta,
ayer
no creo
comí
que
sardinas.
Pues él las mezcla con espaguetis, Ayanta.
Sí, hombre, claro.
Si
sí,
tú quieres muy de mezclar la pasta.
Bueno, hombre, es que la pasta es como el maná. O sea, eso lo mezclas con cualquier cosa y queda bien.
Bueno, pero antes recomendación, atención a mayores de 55 años porque están de suerte. Qué fortuna a todas las personas mayores de 55 años que van a poder disfrutar de todos los programas de vacaciones especialmente diseñados para ellos por Viajes El Corte Inglés. Ejemplos. Pueden disfrutar de estancias en pensión completa con bebidas incluidas en las comidas en hoteles de nuestras costas. También tienen que consultar la posibilidad de combinar un hotel con el tren, con el autobús. Si lo prefieren, pueden hacer una ruta de paradores, pueden hacer el tren transcantábrico, absolutamente recomendable. Escapadas culturales, irse a las islas ahora, a Canarias, a Baleares, ahora que estamos volviendo todos. Es la suerte de tener 55 años y de ponerse en las manos de Viajes El Corte Inglés, llamando a este número al 902-400-454 o tecleando en su ordenador esta web www.viajeselcorteinglés.es. Viajes El Corte Inglés, que por cierto es empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.